En el día de hoy se iba a conocer el fallo que tiene que ver con la sentencia, en definitiva, por el caso de Penino Viñas. Había una única imputada por la apropiación de este hijo de desaparecidos, Ana María Grimaldos, esposa de Jorge Vildosa, un represor de la Escuela de Mecánica de la Armada. Bueno, esto es reciente, hace minutos, fue condenada a 6 años de prisión. Vamos a saludar a Pablo Lachener, que es abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge y Mario. Sí, efectivamente, lo que venías comentando recién, se acaba de conocer el veredicto de lo que, bueno, fue un juicio más o menos breve, pero de un drama que ya lleva casi 38 años, ¿no?
Claro.
La verdad que a nosotros nos pareció una condena desproporcionada, pero fundamentalmente por los mismos fundamentos que inclusive utiliza el tribunal para condenar. Es decir, por un lado admiten que la apropiación en estas circunstancias fue un crimen de lesa humanidad. Por otro lado, además estuvo probado, ¿no es cierto?, que Grimaldos estuvo prófuga de la justicia durante casi 25 años, que era la mujer de Vildosa, que era el segundo jefe de la ESMA después de Chamorro. Pero independientemente de eso, con todas esas cuestiones probadas, el tribunal decidió ponerle una condena que está cercana al mínimo del tipo, claro, del tipo penal, ¿no? O sea, el mínimo de la escala que se prevé para estos casos. Entonces, en ese sentido, nosotros sí tenemos un sabor amargo. Por un lado, estamos conformes con que se la haya condenado. Naturalmente, claro, 6 años nunca es una condena baja para nadie, pero creemos que en estos casos, que son los más graves que contempla el Código Penal, no se puede resolver y condenar de esta manera, ¿no?
Claro.
Por otro lado, también, sí, perdóname que te interrumpo, también es llamativo, los tribunales suelen resolver así en el caso de las mujeres, porque efectivamente, como decías vos, el juicio se juzgó la apropiación por parte de Grimaldos, que fue la apropiadora de Javier Penino Viñas, pero a Vildosa, supuestamente, en principio, parecería que murió bajo una identidad falsa en Sudáfrica. Ajá. Pero bueno, independientemente de eso, creemos que la condena a Grimaldos debiera ser similar a Vildosa, porque en definitiva a Grimaldos no se la juzga por lo que hizo Vildosa a la ESMA, sino que se la juzga por la apropiación de Javier, claro, y que es gravísimo, ¿no?
Claro. Bueno, este es uno de los pocos casos donde los apropiadores, la familia, ¿no?, que crió a Javier, estaba directamente vinculada en la apropiación de los chicos, justamente. No es que alguien se lo apropió y se lo entregó a otra familia.
Claro, sí, este es un caso también paradigmático, porque justamente Vildosa fue sindicado, o sea, el marido de Grimaldos, el apropiador de Javier, fue sindicado por un montón de testimonios. Eso está probado también en la causa de plan sistemático de apropiación de menores, está probado en todas las causas vinculadas a ESMA, que Vildosa fue uno de los que montó en la propia ESMA una maternidad clandestina, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que esto significa, con todo el aporte de material, de personal, de cuestiones puestas a disposición, sí, de la práctica sistemática de sustracción de niños, ¿no?
Sí, es un caso... Es parte directa, digamos, de ese plan, ¿no?
Claro, claro. Uno de los paradigmas, ¿no? Atroz. Pero independientemente de eso, en el juicio sí estuvo probado, porque esto se trataba fundamentalmente de la actuación de Grimaldos, ¿no? Uh-huh. Que constantemente ella alegaba que nosotros pretendíamos condenarla por haber sido la mujer de Vildosa. Y esto en realidad no fue así. En el juicio estuvo más que probado que la señora sabía que Javier era hijo de desaparecidos, sabía que había familiares biológicos que lo buscaban, y así todo decidió continuar adelante con su acción delictiva, ¿no?
Claro. Un caso también que lo hace emblemático a esta historia, es que la madre de Javier había logrado comunicarse allá por el año 83, ¿no? Y desde el 84, sí, ya en plena democracia, o en la incipiente, sí, democracia, no se supo más nada de ella.
Sí, sí, han sido, tuvimos oportunidad de escucharlo en este juicio, también se había escuchado en otros, que son audios desgarradores que pudo grabar la propia familia de Cecilia Viñas, donde sí, efectivamente, como decís vos, ella empieza a llamar a la familia a fines del 83, 10 días después, o 10 o 15 días después de que Alfonsín hubiera asumido, ¿no? Y esos llamados se prolongaron hasta el 84, donde toma estado público, y bueno, y efectivamente, desde entonces permanece desaparecida, ¿no?
¿Cierto? O sea que se presume que aún en democracia la estuvo mantenida en cautiverio, y bueno.
Sí, 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 o sea, demuestra que los grupos de tarea siguieron operativos hasta mucho después, ¿no?
Claro.
O sea, ahí la madre de Cecilia también comentaba que bueno, que en realidad ella es la primera desaparecida en democracia, y digo, retomando también y haciendo referencia al caso de Julio López, ¿no? Que son casos donde bueno, se sigue viendo que estos grupos siguieron actuando, sí, más allá de la democracia.
Claro.
Así que sí, sí, es un caso terrible en ese sentido, revelador por otro, ¿no? Muchas veces estos grupos se quejan de que nosotros pedimos prisiones preventivas, ¿no? Bueno, fundamentalmente es por esto, ¿no? O sea, porque los grupos estos siguen operando. Hace poco la Sonia Torres de Abuelas de Córdoba recibió amenazas en su casa, puntualmente le arrojaron piedras, hay fiscales que también están denunciando este accionar, es decir, sigue habiendo, no son casos que han quedado en el pasado, son casos que siguen teniendo mucha vigencia, no solamente por la violencia con estos grupos, sino porque además siguen teniendo apoyo, ¿no?
Sí, siguen manteniendo cierta estructura que va funcionando, digamos, ¿no?
Claro,
no está desarticulado completamente.
Sí, y fundamentalmente ahora una cosa que está reclamando desde los organismos es continuar con las responsabilidades civiles, ¿no? Porque
claro,
está claro que las responsabilidades militares, bueno, ya están siendo juzgadas, en muchos casos con condenas y demás firmes, pero las complicidades, bueno, ahí como que la justicia todavía cuesta que lo admitan, y cuesta que eso avance, y bueno, se está en esa pelea, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto a colación de lo que me decías de Cecilia, tal vez nos extendimos un poco, nos fuimos un poco de tema, pero bueno, también una de las cosas que por las cuales estaba investigando a Vildosa es si él no había montado con bienes de desaparecidos, o sea, que les robaban, empresas que justamente lo que hacían era sostener en la fuga a todos los imputados por las causas de lesa humanidad, incluido,
claro,
de Mendoza, ¿no?
Claro.
Por eso digo, hay son casos que trascienden también el mero hecho de la apropiación, puntualmente en este, pero que trascienden también la jerarquía de los militares. Es decir, hay todo un andamiaje civil, empresarial, mediático, ¿no? Que lo sigue amparando y protegiendo.